¿Sabéis cuál es el tema de hoy? ¿Lo sabéis? El tema de hoy habla de la meditación del humano a lo divino. Vamos a hablar de la meditación no solo como algo que hago, que entendemos coloquialmente como es pensar, reflexionar, sino lo vamos también a tratar como algo que nos va a ayudar a tratar el tema de la salud del alma. Y ahora os voy a decir por qué. Coloquialmente entendemos como la meditación una manera de pensar o reflexionar sobre algo. Si tenemos un problema, la gente nos dice, piénsalo, reflexiónalo, medítalo, a ver si se te aclara un poquito el problema. Pero si vamos en un sentido más específico, más profundo de la palabra meditación y yendo al diccionario, he visto que la palabra meditación viene de la palabra etimológica del latín mederi, y de esta palabra derivan otras palabras que están relacionadas con el tema de la salud, como es medicamento, medicina, médico. ¿Esto qué quiere decir? Que la meditación, cuando meditamos, no solo es pensar, reflexionar, es como que vamos a obtener una medicina, pero ¿una medicina para qué? Necesitamos medicina. ¿Cuándo necesitamos medicina? Cuando estamos enfermos, ¿no? Entonces, la meditación va a ser como una medicina para el alma. ¿Pensáis que el alma está enferma? ¿Que el alma hoy en día de las personas está enferma? ¿Sí? Entonces, es necesario esta medicina, ¿no? Cuando el cuerpo enferma, enseguida reconocemos que está enfermo porque aparece algún tipo de dolor, algún tipo de molestia. Pero cuando el alma enferma, ¿reconocemos que está el alma enferma? ¿Sí? Puede que sí, puede que no. Algunos dicen que sí y otros dicen que no, ¿no? Está el aspecto sutil del ego, ¿eh? El ego actúa de una manera en que siempre va a mostrar algún tipo de justificación para decir que hacemos las cosas bien. ¿Y qué pasa con esto? Que lo único que hace es que si hay algún problema, el problema empeore. Entonces, cuando aparece una enfermedad, si la tratamos inmediatamente, pues se va pronto. Pero si no la tratamos inmediatamente, el problema se agrava, se hace mayor. Entonces, ¿cómo enferma el alma? ¿Sabemos cómo enferma? ¿Somos conscientes cómo vamos perdiendo la salud del alma? ¿Perdón? ¿Pensamientos malos? ¿Te refieres a pensamientos negativos? Sí, es una forma. Pero no somos conscientes de que pensamos de manera negativa. Entonces, si enferma el cuerpo, aparecen unos síntomas y los identificamos. Cuando el alma enferma, también manifiesta unos síntomas. Pero los ignoramos. Como el alma no la vemos, y como socialmente es como que no se aprueba estar mal, pues entonces es como que mostramos una cara hacia afuera y vamos con otra cara hacia adentro. Entonces no tratamos el problema y el problema empeora. Normalmente vivimos quejándonos de todo lo que sucede, y es como que las cosas suceden porque sí, suceden de repente. Muchas personas piensan que han tenido la mala suerte de pillar una enfermedad, Normalmente pensamos esto. Es que enfermé, no sé por qué. Pero si vemos la enfermedad desde el punto de vista de la espiritualidad, nada aparece porque sí. Porque desde el punto de vista de la espiritualidad, nosotros somos creadores de todo. Entonces, si perdemos la salud, ¿todo empieza en qué? En un pensamiento erróneo y en una acción errónea. Entonces, cuando hacemos algo erróneo físicamente, puede que el resultado se manifieste enseguida. Entonces, intento cambiar. Pero, ¿qué pasa cuando el resultado o la consecuencia no se manifiesta enseguida? Que seguimos haciendo lo mismo. Seguimos haciendo lo mismo porque hemos cogido un mal hábito y a lo mejor queremos que sea diferente, pero no lo logramos. Entonces, si seguimos haciendo lo mismo, ¿qué pasa? Enfermamos más. Entonces, quiero enfocar un poco el problema no solo a la salud del cuerpo, también quiero que lo enfoquemos un poco en cuestión de cómo está la sociedad hoy en día. Porque si me enfermo es cuestión del azar, que no es así, pero si la sociedad en la que vivimos es lo que es hoy en día, decimos que es cuestión de qué. Siempre apuntamos hacia afuera. Tenemos malos políticos, tenemos malos profesores, tenemos malos jefes, o sea, no estamos conforme con nada, pero no nos damos cuenta que la crítica que va hacia allá viene del otro, de allá hacia acá. O sea, que yo estoy implicada en esa crítica. Y que todo eso no se genera solo. O sea, si tenemos malos políticos, es una consecuencia también de lo que yo hago. No sé si estáis de acuerdo o no. Lo que quiero decir con esto, que para lograr cambios de salud física, para lograr cambios de salud social, para lograr cualquier tipo de cambio, tengo que hacerme consciente y tengo que ver mi punto de responsabilidad, porque es muy fácil culpar al otro y ver al otro como que el otro es el que tiene que hacer algo. Y entonces, ¿cuál es mi actitud? Mi actitud es cruzarme de brazos y no hacer nada. No hacer nada es hacer de lado el problema. Un problema que hago de lado se hace mayor. Entonces, como todos hacemos de lado lo que nos pasa, los problemas incrementan. Pero nadie toma la valentía de mirar no solo hacia afuera, sino de mirarse hacia dentro, mirarnos a nosotros mismos. Entonces, volviendo un poquito a lo que es la salud del cuerpo, cuando vamos perdiendo la salud del cuerpo, lo tenemos claro. Pero, ¿qué síntomas aparecen cuando pierdo la salud del alma? Un primer síntoma es la tristeza. Me siento triste. Puede que la tristeza sea momentánea, pasajera. Entonces, el alma me está avisando de algo. Si yo sé interpretar mi tristeza, puedo generar un cambio. Pero si no la sé interpretar, mi tristeza la voy a aumentar. Porque no sé qué hacer, no sé qué cambiar. Entonces, cuando la tristeza se prolonga, viene la amargura. Y pasa lo mismo. Puedo tratar la amargura, muy bien, pero puede que no sepa qué hacer. Entonces, ya soy una persona que ya no estoy solo triste, sino que además vivo en amargura. Si se prolonga mi amargura, ¿qué va a pasar?
Depresión.
Viene la depresión. Y con la depresión viene la desilusión. Y es cuando tenemos la desilusión que todo nos da igual. Si todo me da igual lo que pasa ahí fuera, me da igual lo que pasa dentro. Entonces ahí es cuando realmente ya no puedo hacer nada, necesito ayuda. Los médicos, vamos a los médicos y nos dan un tipo de medicina para curar la depresión. Pero hay una raíz, hay una parte profunda que la medicina no puede curar. Y entonces es ahí donde yo tengo que recurrir a la medicina de la meditación. ¿Estáis de acuerdo? Entonces, la meditación va a ser una medicina que va a actuar con efectos múltiples para el cuerpo. El cuerpo necesita varios tipos de medicina. Para cada tipo de dolor es una medicina. Pero la meditación es una energía que se crea tan poderosa que su efecto es múltiple y va a curar cualquier problema, cualquier enfermedad, cualquier dolor que yo tenga. Entonces, se podría decir que la meditación es una herramienta multimedicina, multifuncional, multi de todo, a la que voy a recurrir en el momento en que lo necesite. Tengo que aprender a conocer qué es lo que me ofrece la meditación y cómo puedo yo meditar. Si yo tengo una herramienta y no sé usarla, me quedo igual. Entonces, una de las cosas primeras que me he dado cuenta yo cuando he practicado meditación es que si cuando he estado enferma he ido al médico para que me dé una solución, ahora ya no tengo que ir al médico. No tengo que recurrir a las personas, porque si voy a las personas, cada uno me da una opinión diferente. Entonces, voy a ir hacia mi propio interior y voy a emerger un tipo de sabiduría. La sabiduría es conocimiento práctico. Si yo tengo teoría de cómo se hacen las cosas, pero no lo practico, se queda en una teoría. Entonces, la sabiduría es conocimiento práctico. Voy a adquirir un tipo de conocimiento, un tipo de conciencia en el que sabré observarme para darme cuenta de qué es lo que estoy haciendo correcto para seguirlo haciéndolo y de qué no hago correcto para dejarlo de hacer. Entonces, con esto también he sacado como conclusión de que enfermar, aunque no nos gusta, muchas veces es muy bueno. Porque estamos tan... nuestra mente está tan confusa que hacemos las cosas mal creyendo que las hacemos bien. Entonces, para mí, si la enfermedad no hubiera llegado a mí, yo seguiría haciendo lo mismo de siempre. Y gracias a que he enfermado, puedo apreciar la salud y puedo darme cuenta de que hago muchas cosas equivocadas que no solo repercuten en mí, sino que repercuten hacia afuera, hacia el entorno. Los más cercanos, primero la familia y luego la sociedad. Y extendemos un poquito más el mundo en el que estamos viviendo. Entonces, la enfermedad también tiene sus partes buenas. Y en este caso para mí es eso, que nos enseña a apreciar y a descubrir otros aspectos personales que no solo están en el exterior, sino están en el interior y son mucho más valiosos. Entonces la sabiduría es una cualidad muy valiosa para el ser humano si la sabemos utilizar. ¿Qué otra cosa viene cuando aprendemos a meditar? Cuando meditamos, vamos a aprender a crear un tipo de fortaleza. Porque necesitamos fortaleza. Hemos perdido la fortaleza de nuestra personalidad. se nos maneja muy fácilmente e intentamos manejar a los demás muy fácilmente también, las dos cosas. Y entonces voy a crear una fortaleza que haga a un lado mis miedos, que me permita ser yo mismo. Suena muy bien, ¿sí? Que me da igual si los demás me critiquen, me critican, si los demás me aprueban o no, porque si yo estoy haciendo lo correcto, seguiré haciendo lo correcto. Y no me importa ser yo la única persona que lo haga. Hacer las cosas mal deteriora la conciencia, nos remuerde. Si hago las cosas bien, estaré en paz conmigo mismo. Y esa es otra cosa que tampoco tiene precio. Entonces, tendremos fortaleza. ¿Qué más obtendremos cuando meditamos?
Claridad.
Muy bien, claridad. Una mente confusa toma decisiones confusas. Si tengo claridad, mis decisiones serán más limpias, más claras, más honestas. Otra cosa que viene cuando aprendemos a meditar.
Serenidad.
Serenidad, muy bien. Viene serenidad. Y con respecto a la claridad, es que al tener las ideas claras, las cosas claras hacia afuera y hacia mí mismo, voy conociéndome y voy adquiriendo confianza en mí, la autoconfianza. Porque una cosa que se pierde cuando enferma el alma es la confianza en uno mismo. Entonces, si adquirimos confianza, hay una cosa que viene ligado a la confianza. Creo en mi potencial, creo en mí, y eso va a dar fuerza a mi voluntad, a mi poder de voluntad. ¿Cómo está nuestro poder de voluntad? ¿Fuerte? ¿Débil? ¿Cuántos?
Regular.
Regular. ¿Cuántos propósitos nos hemos hecho a lo largo de la vida? ¿Cuántos propósitos hemos cumplido de todos esos? ¿O aún estamos en el mismo propósito del principio? Cada vez que yo me hago un propósito y no lo consigo, no lo logro, no lo cumplo, mi voluntad se debilita. Así es que si yo me propongo algo y no lo consigo, debilito mi voluntad. Y me lo vuelvo a proponer y no lo vuelvo a conseguir, más débil se hace mi voluntad. Pierdo el creer en mí, no doy credibilidad. Entonces, por eso decía antes que cuando adquiero confianza en mí, adquiero credibilidad en mí, mi voluntad se va a llenar de poder. Y entonces podré hacer lo que quiero. Bueno, otra cosa que viene, vienen muchas cosas con la meditación. Otra cosa que también viene con la meditación es que voy a dar coherencia a mi vida. Coherencia. ¿Pensáis que es importante la coherencia en la vida de uno? La coherencia es lo que me dará estabilidad y equilibrio. Si yo digo que voy a hacer una cosa y hago otra, eso me desestabiliza, aunque no me dé cuenta. Entonces, ¿qué es la coherencia?
La armonía entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace.
Exactamente. La armonía entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Es decir, mi pensar, mi hablar y mi hacer es lo mismo. No pienso una cosa y digo otra. O no pienso una cosa y hago lo contrario. Llegados a este punto de nuestra práctica de meditación, todo este proceso, entonces ya estoy preparado. Preparado para lo importante. Hemos dicho antes que la enfermedad se consigue por pensar de manera equivocada, pensamientos negativos, y por hacer acciones erróneas. Tenemos claro lo que hacemos erróneo y cómo se puede desarrollar una enfermedad, ¿no? ¿No? Pues, por ejemplo, yo soy una persona que me gusta mucho. Ahora soy joven y me gusta mucho el alcohol. Entonces, sí, me excedo y las consecuencias, tengo una pequeña resaca, pero es temporal, se me pasa y no le doy importancia. Como me gustan los efectos del alcohol, como me distrae, como me hace olvidar, como mi cuerpo se siente bien, le gusta, pues lo sigo haciendo. Y como lo único que noto en esos momentos son resacas, que son pasajeras, pues lo voy a pasar un momento mal, pero lo sigo haciendo. Entonces, ¿cómo se complica todo esto? Hay algo que está sucediendo que no estoy viendo. Y es que ese maltrato de esa acción equivocada está afectando, por una parte, perdón, por una parte afecta a mi cuerpo externamente lo que veo, y hay una parte interna de mi cuerpo que afecta, que no veo. Afecta mucho al hígado. Y entonces yo eso no lo estoy viendo, pero estoy provocando algo. Con el tiempo, asiento la cabeza, me caso, tengo hijos y tengo que dar ejemplo a mis hijos. Entonces me planteo que esa vida que he llevado de joven no es la correcta y ahora no quiero beber más. Y al cabo de los años, ya soy una abuela y me aparece un cáncer, una cirrosis. Muchas veces no voy a asociar la vida que llevé de joven. Entonces, en realidad, la cirrosis no me vino porque sí, no me apareció de repente, sino la sembré yo. Y este es un ejemplo muy claro que sucede, pero a veces no tenemos tan claro. A veces puede aparecer un cáncer y no haber bebido nunca. Entonces, ahí es lo que uno dice, ¿por qué? Pero si analizamos otros aspectos, también está el aspecto de la personalidad. ¿Cómo es mi carácter? Mi personalidad. ¿Un carácter alegre? ¿Un carácter satisfecho? ¿O una persona insatisfecha? ¿Una persona que es insatisfecha se enfada mucho? Soy una persona que me molesto por nada. Soy una persona muy susceptible. Soy una persona que tiendo a gritar, a perder las formas. Entonces, ¿qué pasa? Todo este tipo de energía también afecta al hígado, precisamente. La ira es una energía que se canaliza allí, en el hígado. ¿Sabéis que la ira genera como un tipo de veneno tóxico al cuerpo? ¿Eso lo habéis escuchado? pues la parte que va a intoxicar es la parte de nuestro hígado. Nuestro hígado tiene que eliminarlo. Y en un estudio científico decía que eliminar un enfado se tarda 3 días, un enfado normal. Porque es un veneno, es un tóxico. Es como cuando tomamos medicina, no le eliminamos enseguida. O sea que si tenemos un carácter que tiende a enfadarse, a molestarse, entonces podemos entender por qué aparece ese tipo de enfermedad, ¿no? No solo por beber alcohol. ¿Sí?
Entonces la persona que las hay, que son buenas, dulces, acogedoras y toda su vida, no debería de enfermar nunca.
Ahí está la cuestión del karma. Cuando hablamos de espiritualidad aquí en Brahma Kumaris, también hablamos de la reencarnación. Entonces, todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso, son pequeñas semillas. Y hay semillas que crecen a corto plazo y hay semillas que crecen a largo plazo. Entonces, puede que yo en esta vida me dé una mala vida, que beba mucho y no pille un cáncer. Pero puede que en mi vida siguiente, normalmente cuando estamos en el momento de morir, de dejar el cuerpo, tenemos como una visión de todo lo que hemos hecho, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. Si he maltratado a los demás, voy a tomar conciencia. Y si me he maltratado a mí, también voy a tomar conciencia. Entonces, yo tendré conciencia de que maltraté mi cuerpo. Ya no puedo hacer nada. Estoy en mis momentos finales. Porque en momentos finales nos vendrá una luz. Y esa luz va a ser toda esa claridad en la que rápido veré todo lo que he hecho. Entonces, hablando de la reencarnación, puede que en esta vida no te aparezca nada, pero en tu vida siguiente te aparece. Entonces lo hemos sembrado. ¿Qué pasa cuando cambiamos de un cuerpo a otro? El alma es la misma. Es como si yo ahora tengo esta cara, salgo fuera y me disfrazo de señor. Quien hay detrás es la misma. Entonces, el dejar el cuerpo y volver a nacer es eso, es cambiar el traje. Entonces, tú en esa vida, puedes que, como en tu momento final tomaste conciencia de lo que hiciste, que tú tenías un mal carácter, pues en ese siguiente nacimiento eres una persona muy dulce, muy jovial, pero hay que saldar el karma. Y el karma muchas veces, la forma de saldarlo es con la enfermedad. La meditación nos ayuda mucho a entender también la enfermedad. Porque la enfermedad, como he dicho antes, no es algo malo, es una llamada a la conciencia. Entonces, todo depende de qué nos enseña la sociedad. No quiere decir que yo quiera querer enfermar. Quiere decir que la enfermedad me lleva a otro tipo de conciencia y que la necesito tener. Y todos las necesitamos tener. Y en algún momento dado en nuestra vida, a todos nos va a pasar algo gordo. Si es que no nos ha pasado ya. Porque todos tenemos que aprender. Y desgraciadamente aprendemos así. Cuando perdemos lo bueno que tenemos, entonces nos damos cuenta de lo bueno que teníamos. Así es que, por eso lo digo. Y además somos necios, no escuchamos. No escuchamos. Si alguien nos aconseja, no hagas esto, no es bueno para ti, somos necios. Yo sigo haciéndolo. Lo mismo pasa con el alma. El alma es muy benevolente y nos va dando avisos. Pero yo soy necio, no escucho. Entonces, enfermar, esa es la parte buena, como decía antes. Me lleva a hacerme más consciente. Y no sé por qué estaba explicando esto de la enfermedad. Hice una pregunta. Si entendíamos cómo nuestras malas acciones nos enfermaban. Me refiero a este tipo de acciones. Entonces, Estaba hablando de todo lo que adquirimos cuando meditamos. ¿Qué otra cosa? Karma. ¿Perdón?
Estamos hablando del karma.
Sí, bueno, el karma se puede hablar mucho, es un tema que toma tiempo, pero lo he tocado un poquito por encima para que esta compañera pudiera entender por qué muchas veces enfermamos creyendo que no hemos hecho nada, pero en realidad sí que hemos hecho algo. Y ese es un tema que se puede tratar en otra conferencia. Había dicho que nuestro poder de voluntad se fortalecía, y otra cosa que podíamos hacer era transformar los hábitos, estos malos hábitos. Ahí fue donde me quedé. Entonces, para transformar hábitos hay una virtud muy virtuosa que necesitamos.
¿La voluntad?
Otra. Necesitamos tener mucha humildad. Antes he dicho que el ego estaba ahí y no nos permitía reconocer cuando no hacemos las cosas bien. Entonces necesitamos humildad. Es una virtud muy grande. Si yo quiero cambiar, necesito ser humilde. ¿Por qué? Por dos razones. Porque he invertido ¿cuántos años de mi vida haciendo lo mismo? Para aprender lo mismo. Yo he invertido muchos años. Y cuando me di cuenta de esto, lloré profundamente, ¿no? Es decir, ahora tengo que deshacer todo esto porque me doy cuenta que no es bueno para mí. Entonces, se necesita humildad para darnos cuenta, para desaprender lo que he aprendido. Y lloré porque el ego me decía, ¿cuántos años has invertido en esto? No lo dejes. Y yo, con todo el dolor de mi corazón, con todo el dolor de mi ego, digo, esto no es bueno para mí ni para nadie. Entonces me decidí a transformar lo que sé, o algunos aspectos que debo transformar. Entonces, desaprender lo aprendido. ¿Para qué? Para volver a aprender. Para saber que no sé. Que no sé tanto como creo que sé. Casi no sé nada. ¿Qué sé de la vida? ¿Cuántos errores no cometo? Entonces, aprender a vivir con humildad. Aprender a vivir sin este ego. Nos equivocamos mucho. ¿Y qué pasa? Antes he dicho que con la meditación voy a fortalecer mi personalidad. Entonces, no pasa nada. Voy a aceptar que me equivoco. Soy un ser humano y me equivoco. Y ya está. Si los demás creen que no se equivocan, es su problema. No voy a mirar lo que hagan los demás. Voy a mirar lo que quiero hacer yo. ¿Una cosa más? Cuando llego aquí, entonces me doy cuenta que la meditación es como un proceso, un camino. Y todos los caminos tienen un destino, ¿no? Tengo un objetivo en mi meditación. Y para mí es la más bonita de todas. Ese momento del encuentro. ¿El encuentro con quién?
Dios.
Con Dios. Muy bien. Con el amor puro. El único amor que es capaz de curar, de sanar, de transformar. El amor que me puede enseñar a hacer lo que no sé hacer. A perdonar si no sé perdonar. A tener humildad si estoy lleno de arrogancia. hacer blando el corazón, a tener sensibilidad por lo que realmente hay que tenerla. Entonces, para mí es la parte más bonita de la meditación, ¿no? Todo esto que ha pasado, todo este proceso, ay, merece la pena. Y cuando llego ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Abrirme. ¿Qué significa que el corazón se abre? Que ya no está duro, que es sensible, que siente. Cuando sentimos, entonces también puedo sentir el dolor del otro. Entenderlo, comprenderlo. Ya no voy a juzgar, ya no me voy a quejar, ya no voy a criticar. Antes podía juzgar, criticar a cada individuo o incluso la sociedad. Ahora mi sensibilidad ha cambiado. Esto significa que he pasado de lo humano a lo divino. Y este es el tema de hoy, meditar para esto. Cuando tengo este encuentro personal con Dios, ¿qué tengo que hacer? Abrirme y dejar que Él haga. Nada más. Y bueno, hay muchas cosas que me gustaría decir, pero es tiempo, ¿no? Vale, pues otro aspecto que me gustaría tocar también, un poco así por encima, es porque el poder de la meditación. Y la importancia de la conciencia de la mente en esto. El poder de la meditación no es otra cosa más que el poder de nuestra mente. La mente forma parte de nuestro espíritu. ¿Habéis oído hablar del poder de la mente? Utilizamos solo un 10% de este poder. ¿Y en qué consiste este poder? ¿Lo sabéis? En la concentración. El poder de la mente, el poder de la meditación, es el poder del pensamiento concentrado. ¿Qué significa que yo concentro un pensamiento? Significa que yo creo en eso. ¿Habéis oído creer es poder? Eso es concentrar. A lo mejor suena teórico, pero hay muchos ejemplos prácticos. Y os voy a decir uno que todos sabemos, ¿no? Gandhi. Gandhi meditaba. Y él se concentró en un pensamiento. La paz y la no violencia. Adquirió tal poder porque cuando yo me concentro, el poder se magnifica. Y para que lo entendáis, un ejemplo que todos sabemos, un ejemplo gráfico, la luz del sol, los rayos de la luz del sol, si recaen en un lugar, se calienta, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si yo pongo una lente y concentro un rayo, solo un rayo de la luz del sol? Se magnifica su poder. Se magnifica de tal forma que lo que hace no se queda ahí, sino que se expande. Y eso fue lo que consiguió Gandhi. Creyó en su pensamiento. Creyó firmemente generó poder no solo para él, sino para toda una nación. Y anda que India no es pequeña, es muy grande. Entonces, la vibración de un pensamiento con una intención pura y concentrada tiene ese poder que ningún ser humano puede frenar. Liberó a un país de la esclavitud, un país de una superpotencia como era Inglaterra en ese momento. Lo liberó. Si esto no lo cuentan como algo que no ha sucedido, a lo mejor nos suena como algo que no puede tener credibilidad, pero esto es algo histórico. Entonces entendemos el poder del pensamiento concentrado. Todos tenemos este potencial. ¿Habéis oído hablar de Uri Geller? Uri Geller utiliza el poder de la mente y no le da un enfoque para un beneficio para el mundo. Él utiliza ese poder y se muestra a él sí mismo como un don que él tiene. Pero en realidad todos tenemos este don. Él lo ha sabido utilizar y todos podemos aprender a usarlo. Podemos darle el enfoque que queramos. No solo está Gandhi, está Teresa de Calcuta, Nelson Mandela. Y si queremos, podemos estar nosotros. Bueno. ¿Sí?
Y cuando la idea no es positiva, sino que es negativa, ¿también adquiere ese poder?
Si yo me concentro en algo negativo, también le doy poder. Porque es el poder de la mente. Y la mente hace lo que tú le digas. La mente no diferencia lo que es bueno o lo que es malo. La mente es una máquina de crear pensamientos y lo que tú le metas lo acepta. Por ejemplo, mi corazón es una máquina en mi cuerpo de bombear sangre. Si yo le meto veneno, el corazón no va a decir, este es veneno, no lo voy a pasar por el sistema circulatorio. El corazón mete por la sangre y lo bombea lo que le eches. La mente hace lo mismo. Cuando tú metes a tu mente cualquier tipo de pensamiento, sea positivo o sea negativo, la mente lo deja pasar y va a tener su resultado, porque los pensamientos actúan a modo de semilla. Entonces, si la semilla es buena, el fruto será bueno. Si no es buena, pues el fruto no será bueno.
No me refería porque las personas que a veces ejecutan acciones muy malas tienen también esa concentración en esa idea.
Sí.
Y entonces, claro, esa idea se expande y lo mismo de que has comentado con la idea buena.
Sí, lo que pasa que cuando las personas que dices tú que tienen ideas negativas y se concentran en ella y también expanden esa vibración, esa energía, es así. Pero ese tipo de expansión se puede disminuir, ese tipo de vibración. Te voy a decir por qué. Porque toda la negatividad es como oscuridad. Y la oscuridad es ausencia de luz. Cuando tú generas positividad es como generar luz. Y la oscuridad no se resiste a la luz. Siempre vence la luz. Por eso Gandhi venció. Inglaterra también generaba pensamientos de no te vamos a dejar libre, queremos el poder en esta nación, queremos gobernar aquí. Claro que Inglaterra se resistía y generaba pensamientos opuestos con la misma fuerza y con armas, pero Gandhi, su pensamiento tuvo mayor poder porque su pensamiento era luz y nada se resiste a la luz, ningún tipo de oscuridad. Entonces, por ejemplo, ¿habéis oído que hay personas que desaparece un cáncer y lo curan con la meditación? Hemos oído casos. No sé si todos, pero aquí dicen que sí. Y yo también lo he escuchado. Entonces, un cáncer es como una oscuridad dentro, en el alma, que se ha manifestado en el cuerpo. Si yo traigo esa luz, tiene tal poder, la luz. No hay oscuridad que se le resista.
Sí. Lo que ya que estamos hablando del tema,
No te escucho.
Sí, ¿me oye a Hobson? Sí, se oye bien.
Sí.
Vale. Gandhi murió asesinado.
Sí.
¿Qué sí. relación tiene este tema con lo que estamos hablando? ¿Que no había planeado eso o no sabemos?
No, fue por intereses. O sea, el tema no es cuestión el ver por qué murió Gandhi, si dices tú que lo han asesinado. Pero el tema es lo que consiguió Gandhi estando vivo, no de que murió. Sí. Bueno, pues hemos terminado con el tema de hoy. Vamos a hacer un ejercicio de meditación. Y por favor, cuando termine, no os vayáis, porque voy a dar unos pequeños avisos. Y entonces sí, cuando dé esos pequeños avisos, pues ya os podéis ir. Me siento cómodamente con las piernas apoyadas sobre el suelo, la espalda recta, y hago una respiración profunda. Para aprender a relajar y a soltar el cuerpo. Cuando tomo aire, me lleno de energía. Cuando lo suelto, dejo ir la negatividad, la preocupación, y me relajo. Respiro siento como el aire entra dentro de mí y expiro y suelto la preocupación, la negatividad, y me relajo. Ahora voy a visualizar un punto de luz y lo sitúo en el centro de mi frente. Siento cómo esta luz se esparce dentro de mi ser. Por todas y cada una de mis células. Empezando por la cabeza y terminando en los pies. Mantengo mi concentración en este punto de luz. Y me hago consciente que es esta luz la que da vida a mi cuerpo. siento la luz y siento la vida. En esta conciencia me dispongo a encontrarme con el amor más puro, con el amor más altruista, con el amor de Dios. Invoco a Dios, al amigo, al compañero, el amor de Dios se ha hecho presente, está aquí, y le hablo, y le pido que me ayude a sanar. Que elimine mi dolor, mi sufrimiento. Que cure mis heridas. Noto como la luz de Dios, su amor, cuando lo invoco, entra en mí. Entra a través de este punto de luz situado en mi frente y se esparce por todo mi ser. La luz de mi ser incrementa. Esta luz de Dios, esta luz de amor, esta luz amiga, elimina la oscuridad, elimina mis miedos, elimina mis inseguridades. Esta luz amorosa me transforma, me convierte en un ser más dulce, más amable. Más pacífico. El amor de Dios me hace angelical. Me hace divino. Abro mi corazón a esta experiencia. Y lo guardo en lo más profundo. Shanti.